el 8 de mayo de 1981, llegan hombres armados en la casa, armas así de AK-47, ¿verdad? Llevaban linternas así grandes. Empujaron a la puerta y gritando, ¿verdad? Pues que dónde estaba Felipe Pollón. Entonces mi papá fue que él salió. Lo jalaron hacia la fuerza, lo llevaron amarrado, pues sin zapatos, sin suéter, ¿verdad? Solamente con una playera. Se despide de mi mamá, le dice. Adiós, adiós Carmencita, le dice. Adiós para siempre. Solo te pido que cuides a mis hijos. Queremos honrar la memoria de todas las personas que fueron nuestros héroes y nuestros mártires y que hoy ya no están con nosotros. No sabemos en dónde se encuentran. Tal vez en su martirio. Quisieron un vaso de agua. Tal vez quisieron un pan, quisieron una tortilla y nadie les pudo dar. Les traemos un poco de incienso, les traemos unas flores, les traemos algo de comer también a ellos. Se los ofrendamos y se los damos, ¿verdad?, con todo ese cariño. Y pues que aquí estamos, que no los olvidamos. Mi nombre es Carlos Darío Pollón Cúmez. Soy mayacacchiquel de San Juan Comalapa. Soy padre de familia. También pues trabajo para la Fundación de Antropología Forense. Abrirle un poquito ahí. Sí. Está tiernito, sí. ¿Ah? Con la desaparición de mi papá, mi mamá trató de ver de qué manera protegernos porque el ejército seguía llegando a la casa, seguía intimidando. Por esa razón, mi mamá busca algunos espacios en donde nosotros estemos seguros. Nunca me gustó esa parte, ¿verdad? Despegarme de mi mamá. Prácticamente estuve ahí como unos 7 años, estuve en ese hogar. Era un hogar de niños huérfanos principalmente y pues ahí logramos estar a la edad de los 3 años. Entonces éramos niños que estábamos ahí, que llegamos a dar a un lugar pues que veníamos pues sobreviviendo o algunos otros huyendo de la guerra. Pues yo me siento satisfecho por realizar, ¿verdad?, ese trabajo en la fundación. Soy como asistente de investigación, ¿verdad? Apoyo a mis compañeros a tomar denuncias, ¿verdad?, casos de desaparición, a tomar muestras de ADN de los familiares también. Primero con una, don Romero, y después vamos con la...
Y es mi mamá y fue cuando estaba en una edad más joven.
Este es el consentimiento, el que se nos da permiso de dar su muestra de ADN específicamente para la búsqueda de su papá.
Va, está bien.
¿Cuál es la mano que usted más utiliza, don Ramiro?
¿Cuál es la más uso?
Sí, la que más utiliza.
Derecho.
La derecha. Entonces sí. Vamos a trabajar con la izquierda. A la cuenta de tres, no ponga duro su mano, ahí relajado. ¿A qué se dedicaba don Perfecto? ¿Cuál era su ocupación?
Bueno, él de profesión era agricultor, trabajos de agricultura.
¿Qué cargo ocupó él?
Alcalde auxiliar. Él en una noche fue torturado en el patio del destacamento militar de Chuatalún. Aproximadamente por unos 20 militares. Y dice que lo ensartaron una bayoneta en el estómago. Entonces, él estando tirado en el suelo, lo dejaron abandonar a los militares.
Dentro de este espacio aún hay cementerios clandestinos. En este lugar es donde el ejército se instaló. Se sabía que acá era un centro de tortura. Se sabía pues que acá habían asesinado, habían ejecutado a las personas. Habían mujeres, habían niños, habían adultos, habían jóvenes también.
¿Cuántas personas encontraron?
Durante el tiempo que trabajaron acá, fueron como más de 200 personas, cuerpos, los que se encontraron en este lugar. Sigo buscando, ¿verdad?, a mi papá. Pues la esperanza que nosotros tenemos, ¿verdad?, es que podamos encontrarlo o podamos identificarlo.
Darío.
Darío, ¿cómo estás?
Buenos días.
¿Cómo te va?
Listos.
Félix, buenos días. Con permiso. Ahora mi compañero Hugo le va a poner un micrófono. Le va a poner un micrófono para que se escuche bien lo que usted va a decir. Don Félix, ¿y ese día de la masacre del 17 de marzo del 82? ¿Cuántas personas murieron ese día ahí en la masacre?
Unos 60, creo. Personas se quedaron ahí. Murieron niñas, mujeres, ancianas.
¿Y cuántos años tenían sus hijos los que los mataron en la masacre?
La primera tiene 8, la segunda tiene 6, la segunda tiene 4, la tercera tiene 2.
Antes de que hayan realizado esa masacre, también fueron torturadas las personas, fueron golpeadas.
Ese día los torturaron.
¿Qué más tipo
más
de tortura?
Más que todo, tortura, solo mi mujer lo vio, que como te dije, sacaron sus ojos, sacaron todos sus cachetes, todo eso, solo su blanco lo dejaron.
¿Y sus hijos?
Ahí está.
¿Y a ellos los golpearon también, ¿sí?, los torturaron?
Y Dios mío, es tremendo.
¿Cómo los encontró a ellos?
Tremendo golpe llevó, porque la verdad que el chiquito lo sacaron, ¿sí? Lo sacaron el chiquito y...
¿Se sacaron del vientre?
Sí, sacaron los vientres. Sí, se pararon encima y lo sacaron. Sí, eso sí lo hicieron. Pues yo no les lo sacaron.
tiempo libre, pues apoyo a mi esposa, ¿verdad? En los trabajos de comercio. También en mis ratos libres también hago el trabajo de artesanía. Son cuatro pasos los que tienes que hacer acá. Cuatro pasos nomás. Y allí tienes que ir jugando para que se vaya formando la figura. Cuando yo terminé la primaria, ya no pude seguir estudiando. Me tocó trabajar, me tocó así apoyar a mi mamá, apoyar a la familia. Entonces eso, ya después retomé nuevamente mis estudios, ¿verdad? Con muchas limitaciones. Pues ahí también estoy haciendo ese esfuerzo de poder seguir estudiando la carrera de antropología y poder finalizarla también. Estoy en el octavo semestre. Yo consideré de que a partir de mi formación yo podía apoyar a las familias. A través de eso podía empezar a hacer un proceso de poder saber o conocer el paradero de mi papá. Yo nunca lo he soñado, pero yo siempre siento que él ha estado en acompañándome siempre. A veces me pongo a imaginar que estoy hablando con él y yo le empiezo a hablar así con toda la naturalidad. Y yo siento que él está escuchándome y que casi todos los días pienso con él, ¿verdad? Fíjate que venía a entregarte unas muestras. Trajimos la de la semana pasada, que tomamos algunas de unos casos, sí, tres casos nuevos y otras de seguimiento. Son como seis nomás. Entonces le pongo aquí
a la línea, sus iniciales y la fecha. Aquí
hay dos orificios de entrada. Entonces, ¿cuál es el que va a salir en esta dirección? Lo tenemos que ver por el ángulo que deja adentro, la marca que deja adentro el proyectil, y obviamente va a ser este. Este es el que va a salir acá.
Fueron personas que, al igual que nosotros, tuvieron sus proyectos, tuvieron sus sueños, tuvieron ese deseo de ver crecer a sus hijos, tuvieron tantos proyectos y tantos anhelos que lamentablemente se les fue cortado. Mi papá, él era músico, él era catequista también. También empezó a formar parte de las cooperativas, ¿verdad? Pues mi mamá empieza así a luchar, ¿verdad? Para buscarlo, ¿verdad? Para saber dónde estaba él. Nuestras madres, yo recuerdo, siempre nos llevaban. Y cuando empezamos a escuchar entonces la lucha de nuestras mamás, que decían, ¿verdad? Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Como que entra ese sentimiento también de que lo vas a encontrar. Cuando yo crecí, bueno, me entró esa etapa de que lo iba a encontrar vivo, de que él iba a llegar, de que tenía la esperanza de que él estuviera en algún lugar, ¿verdad?
Nos encontramos con la señora Victoriana Tucubal de Lorenzo, quien nos dará datos relacionados a la desaparición de su esposo, Teófilo Capir. Victoriana, nanarat jamperu junaria, Teófilo ta ¿Sacher?
¿Sabes? Apenas nadie.
Mejor no nata.
Sí, caja, pero con la puerta, cajero con nada.
¿Cajero con nada?
Cajero con nada. ¿A poco va a cajero con nada?
Don Felipe, ¿usted nos puede comentar ahora cómo es que empieza la represión? ¿Cómo recuerda usted cómo empezó? ¿Cómo inició todo?
¿Aló? 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 Sí, bueno, buenos días, doña María Ofelia, ¿cómo está?
Bien.
Doña María Ofelia, ahí fíjese que hemos quedado pendientes, ¿verdad?, con poder ahí ir a darle la información. Ahorita, según los análisis que hemos hecho, ¿verdad?, de la información y de las muestras que nos dieron los familiares, tenemos ahorita el dato de la identificación de dos personas. Ah, permítame, mejor voy a salir. Okay. Sería en la mañana, más o menos. Yo le estaría confirmando. Va, ¿está bien? Va, muy bien. Va, pues gracias. Bueno, pues gracias. Es la historia no contada, la historia no oficial, la historia que no se habla. Eso ha sido una dificultad en el país, ¿verdad? Que no sé, la impunidad es la que ha prevalecido. Buenos días, doña María Félix.
Buenos días.
¿Cómo está?
Bien, ¿y tú?
Con permiso, bien.
Pasa.
A través del proceso que ustedes dieron, ¿verdad? Vinieron unos compañeros y le tomaron una muestra de saliva.
Uh-huh.
Entonces, a través de esas muestras que usted nos dio, es que científicamente logramos comprobar que a través del ADN que dio usted y dio su hermano José Alfredo, eso ayudó para que se lograra identificar. Y ahora pues está comprobado casi al 99.99% que es su mamá y es su hermanito los que fueron identificados.
Ajá. Gracias. Y uno se siente triste porque no tiene ni papá ni mamá. Uno es solo y vive por uno sí mismo. Y que sí duele. Quizás sin papá, sin mamá, aguanté hambre, aguanté tanta pobreza que sin ellos nadie me mantiene, viví en la calle, hasta hoy tengo un hogar.
Quizá no se devuelve lo que los familiares necesitan, ¿verdad? Pero cierra todo este círculo, ¿verdad? Y da un poco de paz y tranquilidad. En 97 más o menos, que yo acompañé a una exhumación. Entonces, todavía estaba estudiando la secundaria. Entonces, a partir de ahí es que me interesó, ¿verdad?, poder así aportar a través, ¿verdad?, de los trabajos de exhumación, ¿verdad?, aportar o buscar, ¿verdad?, buscar ahí a las personas que fueron allí desaparecidas.
Pues acá nosotros estamos buscando por medio de trincheras, le llamamos nosotros, según estas excavaciones. Es un trabajo un poquito lento, que no es solo de ir y sacarlos, sino lo hacemos y lo hacemos con todo el respeto, ¿verdad? Son personas las que están ahí enterradas y por eso tratamos siempre de hacerlo despacio y con mucho cuidado.
A través, ¿verdad?, de la nueva tecnología, a través pues de toda esta parte científica, podemos darle nosotros esperanza a la gente.
Sí, porque tiene como la blusa un suéter, la caja una brochita de las chiquititas.
¿Y esta?
Ajá, una me De las medianitas, de las más chiquitas. Gracias, vos. Pues es una fosa individual, está bastante erosionada, no hay grandes partes de los huesos que no están. Digamos, el testimonio de la persona que buscábamos era una persona de sexo femenino, con un bebé de días de nacido. Definitivamente es similar a la mayoría de los casos del área, ¿no? Que es probablemente de la época del conflicto y puede ser que en la remoción ya de la ropa y de los huesos podamos encontrar algún tipo de vestigio metálico que pudiera decirnos que fue asesinada por un balazo o algo así, ¿verdad?
Ella era
mi
cuñado.
Su cuñada.
Esa es la familia, ella.
Ahí está la hermana.
Allí está su hermana, dice.
¿Sí? Y otras también, ¿eh?
¿Qué edad tenía doña María?
30 años, se llama.
30 años.
Sí, por allí. Eso es
Dios te salve María, llena eres de gracia.
Eres contigo, bendito eres entre todas las mujeres. Y bendito es el
Señor. ¿Tú conoces su muerte? ¿Cuál es su delito?
¿Quién lo hizo, Señor? Pero vivo,
es porque sí, se escucha también, porque todos somos tus hijos, todos los amigos. Que sabemos, Padre, que todo tú tienes poder, que sabes la vida. Y te lo pido, Papá, te lo pido,
Y vamos acá a poner sus rostros, vamos a poner sus nombres, vamos a recordarles. Los trajeron a este lugar, más de 200 osamentas se encontraron. Creemos que todavía, al otro lado, todavía hayan más.
Todavía hay más.
Ajá.
Yo creo que es así, porque todavía hay más. Cuando nos fuimos allí, pero como ya no le dan permiso para entrar, uh-huh. Entonces ahí se quedó los restos más que son.
Para mí justicia es conocer la verdad, o sea, saber qué pasó, saber qué sucedió con las personas que fueron desaparecidas. Justicia es que o que el Estado asuma esa responsabilidad de sus hechos.
Juan Corona.
Presente.
Buenaventura Chesot.
Presente.
Natalia Sot.
Presente.
Romana Roquel Mijanco.
Presente.
Clemente Ichá.
Presente.
María López.
Presente.
Andrés López.
Presente.
Eulalio Val.
Presente.
Isaías Chicol.
Presente.
Mi papá tuvo que ofrendar su vida, tuvo que sacrificar. Entonces ahora seguir esos pasos, ¿verdad? Seguir dignificando la memoria de nuestros seres queridos, de cada desaparecido, de cada asesinado, seguir reivindicando esa memoria, seguir contando a nuestras generaciones. Saber, de conocer la verdad, de encontrarlos. Y pues ahora a nosotros nos toca seguir caminando.